Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 18 de octubre del 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Solamente podemos festejar títulos. Fernando Ortiz sabe de la importancia de la concentración en su club de cara a lo que será la semifinal ante Toluca. El argentino advierte que América es el más grande del fútbol mexicano.
Esto.com.mx.
Gracias, Chivas. Ricardo Cadena se despidió del rebaño sagrado con emotivo mensaje vía redes sociales.
FoxSportsLA.com.
Lleva mano. Albert Celades sería el principal candidato de Fernando Hierro para tomar las riendas en Chivas.
Mediotiempo.com.
Los renacidos. La Chofis y Víctor Guzmán, dos exjugadores del Guadalajara, han resurgido en Pachuca.
Radioformula.com.mx.
Preparan el clásico del tráfico. Carlos Vela platicó con Grupo Fórmula en exclusiva previo al duelo de Los Ángeles FC ante el Galaxy. Aquí te contamos los detalles. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 18 de octubre. Y la misma recomendación de todos los días, vamos a cuidarnos ya en la recta final de la pandemia y así, bueno, pues ya esto pronto quedará en el olvido, ojalá así sea. Hay mucho para platicar y desde luego hablar de la liguilla, un evento ecuestre muy bueno que se va a celebrar en México. Y bueno, pues para eso el béisbol que está jugando en estos momentos. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl Eduardo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, los Yankees, después de 5 completas, están venciendo 5-1 a los Guardianes de Cleveland. Es el partido decisivo en esta serie divisional. El triunfador va en contra de Houston por el título de la Liga Americana. Vamos a platicar también acerca de la conclusión de la semana 6 de la NFL. Hay un partido bastante feíto entre los Broncos y los Cargadores. Ha habido 3 partidos feos en la campaña y en los 3 han estado los Broncos. Y bueno, finalmente ganan los Cargadores en tiempo extra. De esto y mucho más comentaremos.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Hoy por la mañana la selección sub-17 femenil cayó 2-1 contra Colombia en el Mundial de la Especialidad en la India. Queda eliminado el equipo de Ana Galindo. Buena participación a secas, me parece, después de dar una campanada el fin de semana contra España, que es campeona del mundo, subcampeona de Europa, cae contra Colombia hoy y al final termina siendo eliminada. 3 puntos, una buena participación a secas, por momentos buen fútbol del equipo de Ana Galindo en el Mundial.
Y bueno, pues vámonos con la liguilla, los partidos semifinal. Empezamos con el América, con José Luis Cuevas, que tiene al director técnico del equipo América.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de La Fórmula es, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América. Han cerrado preparación de cara a lo que será el partido ante el Toluca. Destacar que Fernando Ortiz ha señalado que la escuadra que dirige es la más grande de México y por ello tendrán que ir a cualquier cancha a proponer. También habló del rival en turno. Escuchamos al Tan Ortiz.
Vamos a salir siempre de la misma manera. Nosotros no vamos a ver qué sucede, ¿no? Somos el mejor equipo y el más grande de México y vamos a salir a buscar el partido como tal historia lo indica. A esta institución solo podemos festejar títulos y lo tenemos bien claro todos. El resto son estadísticas, logros obtenidos por los jugadores, pero ¿qué decir de algo que han conseguido? Ponerme a charlar de eso. No le veo. Personalmente sí estoy feliz. Qué bueno, bárbaro. Pero sabemos cuál es el objetivo.
Sobre el partido de mañana ante Toluca y la referencia de Nacho Ambriz en el banquillo, Fernando Ortiz dijo:
Toluca en este caso particular ha mantenido su juego. Es un equipo donde tiene la mayor posición de la liga, del resultado. Es un equipo muy interesante. Sumado a eso, tiene un entrenador que admiro mucho. Nacho es un referente en el fútbol mexicano y para mí también. Así que esperemos un lindo partido donde ambos equipos pueden llegar a ser un lindo espectáculo y el que mejor juegue y tenga menos detalles a la hora de las equivocaciones pueda pasar.
Es la información de las Águilas del América, prácticamente con equipo completo para lo que será esta semifinal de ida el día de mañana a las 9 de la noche en la cancha del Nemesio 10. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Fernando Ortiz, el director técnico del América, lo conoce más la gente por el Tano Ortiz. El Tano, así le dicen en Argentina a los descendientes de italianos. Pero oye, me estaba diciendo José Luis Cuevas, independientemente de que es muy buen técnico, que antes de empezar las conferencias de prensa, va y saluda al camarógrafo, al reportero, a todos, va y lo saluda de mano.
Sí, y además también comentaba José Luis que desde el día uno, ¿no? Hasta ahora, porque luego hay algunos que se suben al ladrillo y ya no saludan a nadie. Pero pues la verdad es que el América luce estupendo, luce muy bien, contundentes en la fase previa en contra del equipo de Puebla. Y además un equipo que tiene un plantel vasto, porque fueron 6 cambios los que hicieron para el partido de vuelta en contra de Puebla y básicamente no se notó. Entonces el América, eso sí me parece que debe tener la presión en las semifinales, porque son los que parten como super favoritos para ganar la serie en contra de Toluca.
Sí, pues sí.
Oye, imposible no acordarse que al inicio del torneo mucha gente pedía el cese del Tano Ortiz, ¿no?
Y de Baños.
De la mano el de Baños, ¿no? El América lleva 14 partidos sin perder en la liga. Si le sumamos los amistosos y los de la League Cup, lleva 17 partidos sin perder en la cancha el América, ¿no? Un trabajo maravilloso de Fernando Ortiz, además del buen fútbol que practica. Yo creo que el factor ese que dices, Enrique, de haber descansado a jugadores 6 básicos para el América para el partido de mañana, ayudará mucho a este ritmo y a esta intensidad que le mete el América cada partido, ¿no?
Sí, las redes sociales se han vuelto la tribuna de todos aquellos que pretenden ser o quieren ser comentaristas o periodistas, y entonces con la mano a la cintura dice, fulano de tal es el que debe estar en la selección, ¿no? Y el otro es el que ya quiten este técnico, ya fuera Baños, fuera el Tano, etcétera. Pero te da gusto encontrar mensajes con un buen contenido, pero es triste encontrar muchos mensajes sin ningún contenido y nada más por pues ahora sí que por aparecer ahí 2 segunditos, ¿no? Pero pues mucha gente no tiene ni idea de lo que dice.
De acuerdo. 5 minutos de fama para algunos.
Pues ni 5, Juan.
Pues sí, menos como 10. Pero bueno, el caso es que el América luce estupendo y además van a tener la posibilidad no solo de tener un plantel descansado, sino que el América jugó el sábado. Y el Toluca tuvo no nada más que jugar el domingo, sino también en condición de visitante, el hacer el viaje. Entonces estuvo más complicado para el Toluca y el América debe sacar ventaja de ello el día.
Ya, esto súmale que juega muy bien el América, pues entonces todo eso lo conjugas y el equipo de Toluca parte como víctima, pues, ¿no? El fútbol hay que jugarlo, pero gran favorito. Aquí, hemos venido desde la semana pasada poniendo porcentajes de para los equipos de quién puede ganar. ¿Tú qué porcentaje le darías al América y al Toluca? No para ganar, para avanzar.
Un 70-30.
70-30. ¿Tú, Enrique?
Pues mira, para no ser igual, 75-25.
Perfecto. Bueno, me pusieron a hacer cuentas para no ser igual. No, prefiero copiar.
¿Sí? No, tiene que ser algo.
70-30 yo también por ahí. Iba a decir 80-20, pero es
porque
mucho.
Además el Toluca le tiene que ganar al América.
Ese es el problema.
O sea, le lleva la ventaja en el empate. Y el América es un equipo que ataca muy bien, que es muy vertical, muy dinámico, y eso al Toluca le cuesta trabajo, ¿no? En defensa sufre el Toluca. Es muy bueno al ataque y creo que por ahí es la única ventaja que puede tener, el llegar a hacer goles y el ser explosivo como fue en los 2 partidos. Me parece que es la única ventaja que puede tener, pero el Toluca va a sufrir atrás seguro.
El árbitro del partido va a ser el Gato Ortiz, lo cual es garantía, es uno de los mejores árbitros que tenemos. El Toluca, algo que yo le veo bien a Toluca, no me gusta mucho cómo se defiende Toluca, a pesar de tener un gran portero. O sea, lo que veo bien, iba a comentar, es que Volpi en la liguilla parece que ha retomado ese gran nivel que por momentos, quizá por su lesión de hombro, bajó en el torneo regular. Tiene muy buen nivel. Y yo creo que es un hombre que puede ser importante. El ataque de Toluca parece que está despertando. Entonces hay elementos para pensar que Toluca puede dar una sorpresa, pero son pocos los elementos. Son pocos los elementos si analizamos fríamente el comportamiento de los equipos a lo largo del torneo y ya en la liguilla, ¿no? Uh-huh. Es muy diferente. Lo del América ha sido sobresaliente y lo de Toluca podemos decir que ha cumplido, ¿no?
Sí, algo que le puede favorecer a Toluca también es que a ellos no les afecta el subir a la Ciudad de México. Hay algunos equipos que se ven afectados en ese asunto por la cuestión de la altura. Ellos juegan más alto todavía que en la Ciudad de México. Es una de las ventajas que podrían tener en ese aspecto. Y pues vamos a ver a Nacho Ambriz en su primera, me parece, gran prueba al frente del equipo de Toluca.
A ver qué pasa con Brian Angulo, que salió lesionado el domingo en Torreón. Es un jugador muy importante para Toluca. Lo fue desde el medio tiempo contra Santos, que lo metió Nacho Ambriz por Jorge Rodríguez. El domingo estaba jugando bien y me parece que desde que entró Brian Angulo le dio un poquito más de solidez a esa zona de la defensa. A ver si puede jugar, porque salió con una contractura.
Esto es mañana en Toluca, 9:00 p.m, lleno asegurado. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde Mason Greenwood, jugador del Manchester United, se encuentra enfrentando a la justicia inglesa, ya que es acusado de violación, acoso y conducta controladora contra su expareja en enero pasado, donde se informó que Mason seguirá bajo custodia policial después de comparecer en los juzgados de Manchester, y ha estado las últimas dos noches bajo custodia policial después de que fuera detenido de nuevo por haber infringido las condiciones de su libertad bajo fianza. Volamos a Indonesia porque tras la batalla campal que cobró más de 170 vidas en el fútbol indonesio, este martes se informó que el estadio Kanjuruhan será demolido y se construirá otro ahí mismo, pero con los estándares de seguridad que pide la FIFA. Así lo informó el presidente de Indonesia, Joko Widodo, quien se reunió con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, y ambos llegaron a dicho acuerdo. Volamos a España, donde los mexicanos Marcelo Flores y Alonso Aceves tienen un nuevo técnico en el Real Oviedo. Y es que el club de la segunda división española anunció que Álvaro Cervera tomará las riendas del club. Esto después de la destitución de Bolo. Y el nuevo estratega prometió una mejora en los resultados para recuperar la temporada 2022-2023, donde se ubican en el lugar 19 de 22 posibles. Cerramos en Inglaterra, donde Diogo Jota, jugador de Liverpool, se perderá la Copa del Mundo de Qatar. Esto después de la lesión sufrida en el partido frente al Manchester City, donde el elemento de la selección portuguesa escribió un mensaje en sus redes sociales. Después de una gran noche en Anfield, la mía terminó del peor modo. En el último minuto, uno de mis sueños se ha roto. Seré uno más apoyando desde fuera tanto al club como a la selección, y luchando por estar de vuelta lo antes posible, dijo Jota. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues estamos de regreso y nos da muchísimo gusto recibir, platicar con Daniel Riján, presidente del Consejo Organizador. Ahora les decimos de qué, porque viene un evento ecuestre muy, muy bueno. Y de Rafael David, director de eventos internacionales de la Federación Ecuestre Mexicana. Así que los saludamos con mucho gusto, les agradecemos que nos acompañen, Daniel, y que nos platiquen, por favor, gusto volverte a ver, y que me platiques, por favor, cómo está este gran evento que viene para San Miguel de Allende. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, mi querido Raúl, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a ti, a tu público, a Enrique y a Raúl. Pues antes que nada, muchas gracias, como siempre, y otra vez aquí con ustedes. Pues como te platicamos el año pasado, pues fue un evento que trajimos de 5 estrellas, Raúl, aquí en San Miguel de Allende, con muchísimo éxito. Tuvimos pues muy buenos comentarios de todo, de la organización, de los jinetes que vinieron, de la calidad de prueba y lógicamente de San Miguel de Allende y de nuestro México tan bonito, ¿no?
Por supuesto, qué gusto saludarlos nuevamente, aunque en esta ocasión sea a la distancia, no aquí en el estudio. Sabemos que es un evento realmente importante, que vienen los mejores jinetes del mundo, pero ¿qué es lo que le dirán al público que quiere ir o al que le quieren vender también el evento acerca de lo que representa y sobre los representantes que tenemos en esta ocasión?
Claro que sí. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos una vez más. Mil gracias por recibirnos en su programa. Pues muy contentos aquí como federación de poder tener otra vez este evento en México. El año pasado, como dice Daniel, fue un éxito. Los jinetes votaron como la mejor sede de toda la liga. Entonces, muy contentos de recibirnos otra vez y eso pues hizo que vinieran más y mejores jinetes, ¿no? Tenemos jinetes, nombres como Jordan Cole, Kyle King, Bliss Hurst, Eugenio Garza, Federico Fernández, Jaime Azcárraga y su hijo Andrés, Ashley Bond, Polo Sheen. O sea, vienen de 10 países distintos, vienen a concursar aquí y todos muy contentos y muy entusiasmados de que sea un éxito más de este evento en San Miguel de Allende.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a los dos. Oye, una ciudad sensacional, unas instalaciones maravillosas, 10 días, ¿no?, de competencia. La gente que quiera ir, ¿dónde puede comprar los boletos o qué tiene que hacer para comprar sus boletos?
Mira, la entrada es gratis, es un esfuerzo que hace el comité organizador. Entonces, la entrada es gratis para todo el público en general. Y pueden venir con la familia, van a ver un gran evento. Les guste o no el deporte ecuestre, cuando ves a los mejores, siempre es un gran espectáculo. Y además ofrece una gran oferta gastronómica, hay zona de tiendas. Entonces, es un plan ideal para el fin de semana para que vengan en familia.
Oye, Daniel, me dicen que va a ser en la noche alguno de los eventos, porque me dicen que yo no tengo la fortuna de conocerlo, pero me dicen que es un lugar muy bonito de noche, debe de ser espectacular.
Sí, fíjate, Raúl, que nos hicimos la tarea el año pasado, después del éxito que tuvimos, vimos en algunos lugares del mundo que las pruebas en la noche representaban no nada más un espectáculo para el público, pero también un grado de dificultad mayor y realmente un momento muy especial en la equitación. Decidimos ponerle luces a la pista principal, cosa que va a ser la primera vez, ahora sí que en América del Norte, que se usa esto en pasto. Solo hay 3 lugares en el mundo que tienen luces, concursos de 5 estrellas en pasto, que es Aachen en Alemania, en Bélgica, en Bruselas, un concurso llamado Steffic Masters, y aquí nosotros ahora en San Miguel de Allende, en Otomí.
¡Qué orgullo, qué bárbaro, qué bueno!
Sí, bueno, y es que además algo tienen los eventos bajo las candilejas, sí, ¿no? O sea, se ve mucho más. Y vamos a hablar acerca de la Fórmula 1 o los partidos de fútbol americano, por supuesto, este evento ecuestre. Y por otro lado, Rafael, la gente que esté interesada, la gente que quiera ir, ¿dónde puede comprar los boletos?
La entrada es gratis, no va a costar. Entonces, nada más tienen que llegar aquí al Hípico Otomí, en San Miguel de Allende, y serán bienvenidos para pasar y disfrutar del espectáculo.
Oye, ahorita que decía Enrique de eventos como la Fórmula 1, pues estos eventos de equitación como el que vamos a tener en San Miguel, es prácticamente se puede comparar con un evento de Fórmula 1 de equitación, ¿no?
Claro, es un evento de primer nivel. Los eventos en las disciplinas ecuestres se califican por estrellas de 1 a 5, y este es un evento 5 estrellas, así que es un evento de primera y con unos anfitriones de primera y en una ciudad de primera. Entonces debe ser un gran espectáculo tanto para quien lo vive como jinete y quien lo vive como espectador.
Oye, ya dejando a un lado el tema de la competencia y de todo lo que ya platicamos en el tema logístico, hospedar a, yo no sé si cuántos caballos vaya, ¿no? Pero hospedar a tantos caballos debe ser un temita, ¿no?
Pues sí, mira, estamos recibiendo alrededor de 350 caballos. Vámonos. Entonces, la verdad es que sí es un tema importante de logística, pero Otomí ya lleva 11 años haciendo concursos, entonces ya tienen la suficiente experiencia para que todo salga como debe de ser y sobre todo cuidar mucho a los caballos, ¿no? Que son los grandes atletas en este deporte. Son caballos que valen mucho dinero y hay que tenerlos en hotel de 5 estrellas, ¿no?
y la logística para traerlos desde el extranjero, ¿no? Eso sí ha sido un tema. Las autoridades en los aeropuertos se han portado muy bien. Volamos más de 130 caballos que llegaron aquí a la Ciudad de México y después transportarlos en las carreteras. Y bueno, sí, como bien dice, sí es una logística muy importante, pero gracias a Dios llegaron todos bien y están todos listos para competir este jueves, ¿no?
Perfecto, gracias, muchas gracias, Daniel. Daniel Riján, muchas gracias, Rafael David. Un abrazo y bueno, pues va a ser un éxito. Ya estaremos platicando de cómo resultó todo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Si me permite, Raúl, y tu auditorio, tanto tú como Enrique y Raúl, pues antes que nada, muchas gracias. Y dar las gracias, gracias a GNP Otomí Grand Prix, que GNP Seguros siempre nos da su profundo amor por México y su apoyo, así como algunos patrocinadores, tanto Radio Fórmula, que nos apoya en este evento, el gobierno de Guanajuato, el gobernador Diego Sinué, que nos ha apoyado muchísimo para lograr traer este evento, una derrama económica al Estado y a México y al municipio, el presidente municipal, Banorte, Visa, Aeroméxico. Les agradecemos mucho el que nos hayan dado este su espacio para nosotros poder transmitir y decirle a la gente que nos acompañe, ¿no?
Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues estaremos pendientes de este evento. Por allá irá José Luis Cuevas a cubrirlo para Grupo Fórmula. Gracias, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes. Dale,
buen evento, muy buen evento, ¿no? ¿Cuántos caballos dijeron?
350.
Y los tratan mejor que a uno. Los cuidan más que a uno.
No lo dudo, pero la verdad es que es un gran evento. Y además lo que mencionaban, o sea, que es entrada gratuita, ¿no?
Sí, la verdad que vale.
Vale muchísimo la pena.
Si usted vive en León, está muy cerca. Dese una vuelta, si voy en Guanajuato también, en Querétaro.
Y la gente que no conozca San Miguel de Allende,
la ciudad es una maravilla y con este evento pues vale la pena más. Regresamos.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
En los deportes.
En el tenis, la mexicana Fernanda Contreras cayó en la primera ronda del Guadalajara Open ante la australiana Ashla Tomjanovic en 2 sets por parciales de 6-2 y 6-1. Y el torneo en singles se queda sin representantes mexicanas tras la eliminación de Lía Fernández y Renata Zarazúa. En dobles, Fernanda Contreras participa con la colombiana Camila Osorio en duelo que se está desarrollando en estos momentos ante la dupla de Kaya Kanepi y Linda Fruvirtová, y mañana Julián Ana Olmos y su compañera canadiense Gabriela Dabrowski enfrentarán a la dupla de Nadia Kichenok y Kimberly Zimmerman. Escuchamos a Fernanda Contreras.
Seguir trabajándole, eso es lo más importante y de lo padre que te trae el tenis, pero si no me podría imaginar hace 2 años si me hubieras dicho va a estar jugando 1000 en México, híjole, no. Entonces ahora poder jugar contra ellas en este nivel, como que aprendes qué es lo que necesitas, entonces siempre apunto qué es lo que necesito mejorar, necesito un poco más de fuerza, necesito un poco más de ajustarme mejor en los partidos.
En el deporte amateur, la gimnasta olímpica Alexa Moreno confirmó que continuará el proceso olímpico rumbo a París 2024, por lo que buscará conseguir una plaza dentro del Mundial de Bélgica en 2023. Hace 5 meses volvió a los entrenamientos tras poner en duda su continuidad en el alto rendimiento y someterse a cirugía, por lo que ahora, al no contar con Alfredo Hueto como entrenador, trabaja con el apoyo de Aldo Torres y María Valencia. Será el próximo 3 de diciembre cuando regrese oficialmente a las competencias y lo hará en la gala de despedida de Ruth Cast Castillo en Guadalajara. Y en el béisbol se presentó la Copa Mundial Béisbol 5, que se desarrollará del 7 al 13 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual contará con la participación de 12 países en la primera competencia global de la disciplina urbana de 5 contra 5 de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball.
Señor Burak.
Raúl, en este momento está jugando el partido de los Yankees en contra de los Guardianes de Cleveland. Es el partido decisivo en esta serie divisional. El que gana va en contra de los Astros de Houston. Y por lo pronto los Yankees están ganando 5-1, parte alta de la séptima entrada, ya hay dos outs. Los Yankees rapidito se fueron arriba en la pizarra, un cuadrangular de tres carreras de Giancarlo Stanton, impulsando a Gleyber Torres y también a Anthony Rizzo. En la segunda, Aaron Judge conecta home run, estaban 4-0. Descuenta Ramírez con un fly de sacrificio, anotaba a Hedges, estaban 4-1, pero en la parte alta de la quinta, aquí decía en la parte baja de la quinta entrada, Rizzo con un sencillo impulsaba a Gleyber Torres. Así que Yankees 5-1, le favoreció notablemente a los Yankees la suspensión del partido del día de ayer, porque pudieron colocar a Néstor Cortés, que es uno de los mejores pitchers con el que cuentan los Yankees para el partido del día de hoy. Cortés, que lanza muy poco, menos de 70 lanzamientos, 5 entradas, 3 imparables, 1 carrera. Y bueno, con eso más el apoyo ofensivo, los Yankees están cerca de enfrentar a Houston en lo que es pues ya un clásico, ¿no?, de la Liga Americana.
No sé si haya muchos aficionados de Cleveland escuchándonos, pero ojalá ganen los Yankees, ¿no? De verdad, porque sería una serie buenísima contra los Astros. Buenísima.
Pues mira, si llegamos a Cleveland, yo creo que habrá algunos, ¿no? Porque es de los equipos que encuentras poca gente que diga, yo le voy a... Y ahora con el cambio de los Indios, menos.
Sí, sí, sí. Bueno, uno de ellos es el hijo de Pepe Segarra, que le va... Él dice, yo no le voy a los Guardianes, yo le voy a los Indios de Cleveland.
Tienes razón.
Y además se acabó una historia de 108 años. Pero bueno, pues por lo pronto están arriba los Yankees de Nueva York, que estarían jugando frente a los Astros. Esta serie que inicia, por cierto, el día de mañana a las 6:37, Justin Verlander va a abrir por los Astros de Houston. Vamos a ver, parece que sería en contra de los Yankees de Nueva York. Y por otro lado, hoy se pone en marcha la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Phillies de Filadelfia jugando en San Diego. El partido es a las 7 de la noche con 3 minutos. El duelo de picheos es muy interesante, con Zach Wheeler en contra de Yu Darvish.
Oye, Enrique, que también la serie Astros-Yankees tiene su historia con la tranza de los Astros, ¿no? Aquel batazo de Altuve, de home run, ¿no?
Sí, contra Aroldis Chapman, y que iba directamente hacia la goma José Altuve, y en donde le querían quitar el jersey, y que él no se dejó, y que si es que era, decía Altuve, es que a mi esposa no le gusta que me quite la ropa, cuando realmente decían no, lo que pasa es que traía ahí algún aparato donde le indicaban que era lo que le iban a lanzar, en fin, pero bueno, odian a los Astros, particularmente en Los Ángeles y en Nueva York.
Pero esa disculpa es increíble, ¿no?
Es estúpida.
No, bueno, terrible, sí. Qué bárbaro.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pues está interesante esto. Parece que se va a dar el Yankees en contra de Houston y que sería una gran serie. Y además, pues podemos decir, justa, porque son los dos equipos con más victorias en la campaña regular en la Liga Americana. Mientras que en la Liga Nacional, pues los equipos con más triunfos, los Bravos, los Mets, los Dodgers, pues ya quedaron fuera, ¿no? En fin.
O sea, podríamos decir que los que se metieron a la serie de campeonato fue vía repechaje.
Pues básicamente sí.
Sí, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Digo que ganaron bien sus, sus clasificaciones y todo, y los Phillies que eliminaron a el conjunto de San Luis primero, y luego que hicieron un gran trabajo para dejar también el camino a los Bravos de Atlanta, y San Diego que pues también hace lo suyo, y al final venciendo a los Dodgers, pero pues sí, vía repechaje, efectivamente. Bueno, en el fútbol americano profesional, el día de ayer concluyó la semana 6. Estos Broncos de Denver que no caminan, que solamente tienen más puntos, tienen 91 puntos en la campaña regular, que los Tejanos de Houston, o sea, 91 puntos contra 86. Y es un equipo que tiene una gran defensiva, es uno de los 5 equipos que no han permitido más de 100 puntos en la campaña, y gracias a ellos que tienen marca de 2 ganados y 4 perdidos. Pero el día de ayer, otra vez, una falta de capacidad ofensiva. Los corredores que, bueno, también por lesiones se han visto afectados en ese departamento, los receptores que se les acusa de ser indisciplinados en sus trayectorias, un entrenador en jefe, Nathaniel Hackett, que parece que nunca sabe qué es lo que está pasando, y Russell Wilson, que ha dejado de ser el Russell Wilson que conocíamos con el equipo de los Halcones Marinos de Seattle. Y cargadores, pues haciendo lo suyo el día de ayer, un tiempo extra en donde no se consigue un solo primero y 10, y hace un error de los Broncos en una patada de despeje donde no hubo posesión, por eso es que no hay balón suelto, es lo que se conoce como un muff, en donde viene la patada y falla el jugador que iba a recibir ese balón, que choca con uno de sus compañeros y le dejan la posición para el gol de campo a los cargadores, con lo cual se llevan la victoria. Pero bueno, fue un partido bastante feíto. Los Broncos, que han estado en 3 de los peores partidos del año contra los 49 es un domingo por la noche, contra Indianápolis en un jueves por la noche y ahora el día de ayer en lunes por la noche.
Y que se esperaba mucho de esa división, ¿no? Y creo que fuera de Kansas, los otros tres equipos han quedado a deber, ¿no? A pesar de que, los Cargadores van 4-2, pero no han jugado como se esperaba, ¿no?
Pues no, y Broncos va 2-4, los Raiders van con 1-4. Descansaron la semana pasada, por eso es que no perdieron los Raiders. Pero bueno, sí ha sido un mal arranque para esos equipos. En otras notas de la NFL, se lesionó Carson Wentz, el mariscal de campo de los Commanders de Washington. Una lesión en el dedo medio, de la mano derecha, fue colocado en la lista de lesionados. Y entonces Taylor Heinicke va a iniciar este fin de semana en contra de los Empacados de Green Bay. Y de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, el dueño del equipo, tiene su programa de radio, entonces le encanta hablar de por sí. A Jerry Jones le encantan los reflectores. Y dice que Dak Prescott está determinado para regresar este domingo en contra de los Leones de Detroit. Dice que tuvo una práctica impresionante el fin de semana previo al partido del duelo en contra de las Águilas de Filadelfia. Prescott, que apenas empezó a lanzar la semana pasada. Y pues fuera de estas declaraciones triunfalistas, todo se supone que no va a estar este fin de semana contra Detroit. Es un partido, no voy a decir a modo, pero bueno, va en contra de los Leones, que poseen un buen ataque, pero una muy mala defensiva. Entonces todo se supone que estaría de regreso la siguiente semana contra los Osos de Chicago.
Y no hay probabilidad de que juegue menos tiempo para empezar a agarrar ritmo, pues.
No, yo creo que no. O sea, tienes que descansarlo prácticamente de aquí al partido contra Chicago, semana y media. Los Vaqueros, que se salieron de la receta que los había llevado a ganar 4 partidos consecutivos, que era correr, no cometer errores y una buena defensa, por los errores que cometió Cooper Rush, ¿no? De ser interceptado en el arranque del partido, y por ello Filadelfia capitalizó y se fue arriba en el marcador 20-0. Pero yo creo que no hay por qué alterarlo, la verdad. O sea, muchas veces, los dueños en la gran mayoría de los casos son hombres muy brillantes para hacer dinero, pero no conocen nada del deporte. Entonces, bueno.
Y además Jerry Jones se mete, ¿no?
Bueno, es el gerente general del equipo. Sí. O sea, cuando los Vaqueros tuvieron aquella gran época con Jimmy Johnson era el que hacía todas las contrataciones y las elecciones en el draft. Y después se metió Jerry Jones. Bueno, también decirles que la temporada próxima, estamos acostumbrados a que existen 3 partidos el día de Acción de Gracias. Originalmente eran 2, ¿no? Con Detroit como anfitrión y luego con los Vaqueros de Dallas. Luego aparece la NBC y les dan ya desde hace 10 años, una cosa así, un tercer partido. Pero el día siguiente es el famoso Black Friday, que es donde las tiendas se atiborran porque la gente aprovecha para hacer sus compras de Navidad y porque hay infinidad de descuentos. Entonces, bueno, la NFL siempre ve la oportunidad y dice aquí. Y entonces el año próximo ya va a haber partido del Black Friday, el día posterior al día de Acción de Gracias, va a ser el 23 de noviembre, y el partido ya lo compró Amazon. Amazon, que tiene ya en exclusiva los partidos de los jueves por la noche, son 15 partidos, y pagan por ellos un promedio de $1,200 millones. Bueno, pues ese partido del Black Friday les va a costar entre 50 y 70 millones de dólares, pero ya lo amarró Amazon para la próxima temporada.
No sé hasta dónde va a llegar esta empresa con los eventos deportivos y con las películas, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Y bueno, dentro de un par de años los derechos de la NBA también se van a acabar para la ABC y para ESPN, entonces capaz que se meten ahí también.
¡Regresamos!
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Finalizó la actividad de la jornada 16 de la Liga MX Femenil con la goleada de Atlas en el Jalisco 5-0 sobre Mazatlán. Cruz Azul derrotó a Pachuca 1-0 en las instalaciones de la Noria, mientras Santos venció a domicilio Atlético de San Luis 0-2 en el Alfonso Lastras, y León venció a Tigres 2-0 en el Bajío. En la capital, las Águilas del América se despacharon con Pumas 6-1 en el primer juego en la historia de la Liga, transmitido en televisión abierta. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
en otros partidos creo que hemos creado mucho y hemos obtenido bien poco. Fuimos muy protagonistas y encontramos un América muy agresivo, muy eficaz. Ya era hora de que tuviésemos un partido así.
Toluca y Puebla igualaron a un tanto en el Nemesio 10, mismo resultado entre Tijuana y Necaxa en la frontera. Rayadas venció a las campeonas Chivas 1-0 en el Gigante de Acero y Juárez cerró la actividad de la jornada 16 de la Liga MX Femenil venciendo a Querétaro 2-1. Tras 16 fechas de la Liga MX Femenil, Chivas se mantiene en la cima de la clasificación con 40 puntos, le siguen Rayadas con 39 y Tigres con 35. En el cuarto sitio se ubican las Águilas del América con 33 unidades, Tijuana ya es quinto con 29, Pachuca y Cruz Azul son sextas y séptimas con 25 y Atlas y Toluca pelean por el último lugar a la fiesta grande con 23 unidades.
Vamos con Javier Rivera, que nos presenta esta pieza de un muy buen evento que va a tener el Grupo Pachuca.
Como es costumbre, Grupo Pachuca junto a Club León han roto una vez más los esquemas. Y es que ambas instituciones anunciaron The Match, un duelo en el que tanto los equipos varoniles y femeniles de Pachuca y León se mezclarán y se medirán en un duelo por la inclusión. Esto en un partido inédito a nivel mundial buscando promover la inclusión a través del fútbol. Mediante sus redes sociales, ambos clubes publicaron un original video en el que se ve a futbolistas tanto de la rama varonil como femenil, donde la parte curiosa es que aparecen las voces intercambiadas, dando un mensaje sobre la importancia de todos y todas en un equipo.
Hola, soy Ángeles Martínez.
Hola, soy Óscar Ustari.
Hola, soy Mónica Ocampo.
Ellas.
Ellos.
Todas.
Todos. Juntos.
En el mismo lado del campo.
El gol lo puede meter cualquiera.
En esta cancha jugamos todos.
Somos el mismo equipo.
En esta cancha jugamos igual.
Este equipo nos representa a todas.
Por la inclusión.
Esto es The Match.
Dicho evento será llamado como The Match, el cual medirá el Team Tuzo contra Team Fiera en equipos mixtos donde la fecha de dicho duelo aún está por confirmarse. Abriendo la conversación para la fórmula es Javier Rivera.
The Match va a ser el partido, el primer partido va a ser en León. Pues el equipo de León combinado hombres y mujeres y el equipo de Pachuca combinado hombres y mujeres. Partido de Match por la inclusión, una buena idea del Grupo Pachuca, ¿no?
No, realmente muy interesante. Y cómo ha cambiado la visión, y me parece que es algo sensacional. Me acuerdo, no hace mucho tiempo, cuando decían, es que las que juegan fútbol son marimachas.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Es una estupidez. Sí. Bueno, pues ahora pues están ganando un sitio. Tenemos la Liga MX Femenil, como a nivel mundial también ha permeado. El día de hoy, bueno, México lamentablemente pierde en el Mundial Sub-17 en la India, pero ya en todas las categorías. La verdad es que es algo que ha cambiado completamente nuestra cultura, la forma de ver las cosas, y qué bien que las mujeres estén involucradas en el fútbol, y esto que mencionan se me hace una gran iniciativa.
Sí, afortunadamente, ¿no? Ayer que fue el Balón de Oro, mucho gusto da el ver que la cobertura a nivel mundial para Alexia Putellas fue prácticamente la misma que para Karim Benzema, ¿no? Y antes, impensable que fuera de ese modo, ¿no?
Sí, muy, muy buen evento, la verdad. Imagínate ver jugar a ¿cómo se llama? Avilés Hurtado con Charlín, y pues así estas combinaciones es un buen evento. Vámonos a Los Ángeles porque juega el equipo del Galaxy contra el equipo de Los Ángeles, y Humberto Barrera platicó con Carlos Vela. Adelante, Humberto.
Así es, ¿qué tal, Raúl, Eduardo, Enrique? Un saludo desde el campamento de LAFC, y es que hoy recibieron a los medios de prensa y aquí nos encontramos con Carlos Vela. Carlos, antes que nada, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer, un saludo a la gente en el estudio.
Bueno, ya llegó el último, terminó la temporada, ahora vienen los playoffs. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, creo que terminó una gran temporada para nosotros, pudimos ganar el Supporters Shield, pero creo que esto es una nueva historia. Ya no importa qué se hizo durante la temporada, sabemos que nos jugamos todo en este partido si queremos seguir con opciones de ganar el título, y el equipo lo toma de esa manera, con mucha ilusión, muchas ganas, pero sabiendo la importancia que tiene el partido del jueves.
Y además un clásico del tráfico angelino, enfrentar a tu amigo Javier Hernández, que alguno de los dos pues tendrá que quedar fuera.
Sí, es importante, obviamente es un gran partido, pero como te digo, ya en estas instancias, en playoff, ya no importa contra quién juegues, tienes que ganar si quieres seguir. Ya no hay, bueno, me cuido para el siguiente partido, veo si me va mejor el otro. Yo creo que ya es jugar a vida o muerte estos 90 minutos y ojalá podamos llevarnos la victoria porque el equipo ha trabajado mucho y se ha preparado mucho para ese momento.
Pues muchas gracias, Carlos. Te agradecemos el saludo para nuestros paisanos allá en México que nos ven a través de Grupo Fórmula.
Sí, claro, un saludo a todos los mexicanos y esperemos ahí que nos apoyen y que disfruten del partido.
Pues ahí las palabras de Carlos Vela, Raúl, Enrique, Raúl Eduardo. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Gracias, gracias, Humberto. Gracias. Mano a mano de Humberto con Carlos Vela. ¿Quién tendrá mayor popularidad en Los Ángeles, California? ¿El Chícharo o Carlos Vela?
Yo pensaría que el Chícharo.
¿El Chícharo?
Yo también.
¿Sí?
Yo también, porque hace, digo, como que es más mediático, ¿no? Y se mete mucho en redes sociales y, digo, por lo último de la selección también está en boca de todo mundo, pero sí es un tipo más mediático que Carlos Vela. Yo creo que Carlos debe tener mucho peso con la gente de su equipo y a lo mejor con cierto sector, ¿no? Pero sí, el Chícharo, yo
¿el
creo.
Chícharo? Lo que sí es que el Chícharo va a ver a los Dodgers y Carlos Vela se va a ver a los Lakers. Sí. O sea, los dos aficionados al béisbol, al básquetbol, no sé si vayan al fútbol americano, pero bueno, los dos están viviendo muy a gusto en la ciudad de Los Ángeles y son figuras, son figurones en Los Ángeles.
Definitivamente, y además un gran contraste, porque uno quiere ir al Mundial y no lo pelan, que es Javier Hernández, y el otro no quiere ir al Mundial y sí lo pelan, que es Carlos Vela.
Mira lo que es la vida, ¿no?
Sí, 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 sí.
Lo que es la vida.
Oye, los dos tuvieron buenas temporadas, ¿eh? Buena temporada este año, temporadones. Javier no había tenido tan buen año como Carlos, pero este año los dos tuvieron muy buenos años. El Galaxy cerró muy bien el torneo, el equipo de Carlos Vela, el FC, fue bueno todo el año, pero va a ser un buen partido, ¿eh?
Sí, bueno, y de hecho Javier hace 18 goles y está considerado para la asignación de jugador más valioso.
Sí, cierto. Por cierto, ya se concentraron 5 futbolistas: Héctor Herrera, Alexis Vega, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera y Raúl Jiménez. Ya están concentrados por reportarse, ya están ¿quién? Antuna y Charly Rodríguez. Y Roberto El Piojo Alvarado también, que pidió
permiso. Y Angulo, ¿no?
Reportarse. ¿Quién?
Angulo.
Angulo también. Conforme vayan quedando eliminados, van a irse reportando, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con estos hombres que están reportando? Pues que aquí está la señal de los que no se reportaron, ¿no? Aquellos que pensaban que todavía podía ser llamado Carlos Acevedo, ya descártenlo. A Carlos Acevedo no lo llamaron. Carlos Acevedo estará de vacaciones y reportará con el Santos. O sea, se reconfirma que son Cota, que es Ochoa y que es Talavera, ¿no? Uh-huh. Los 3 porteros para la Copa del Mundo.
Sí, a menos, ojalá que no, por los que están, que haya algún tipo de lesión ahí. Me imagino que Acevedo será el 4 en la lista, ¿no?
Sí, así es. Yo no sé si Acevedo vaya a seguir en Santos. Y lo digo porque en Santos es un equipo que acostumbra a vender futbolistas, ¿no? O sea, parte de su estrategia y su estilo es vender futbolistas. Es un gran ídolo en la comarca lagunera, Acevedo.
Sí, bueno, lo veíamos la forma en la que abandonó el campo en el partido de vuelta en contra del Toluca. Y bueno, la gente que ahí lo estaba apoyando, en fin. Y también ese gran apoyo que ha recibido localmente para que sea tomado en cuenta para la próxima edición de la Copa del Mundo.
Oye, pero en un equipo que empieza con Chi y termina con Vaz, quedaría pero pintado, ¿no? Carlos pues Acevedo, ¿no?
Es muy buen portero. Antes de irnos rapidísimo, ayer se reunió Cardoso con algunos exfutbolistas de Toluca. Echaron ahí su comidita y dijeron que se reunían para apoyar al Toluca en su juego contra América y de paso recordaron aquel gol que le metieron al América.
No, hombre.
Un gol famosísimo aquel. Sí. El día que le metieron 6.
Ese gol es extraordinario, la cantidad de toques que hicieron. La narración de Raúl Pérez, que también es sensacional.
Buenísima.
Y bueno, sí, fue la cereza del pastel de esa goleada.
No. Yo creo que es de los goles más famosos de la liga, ¿eh?
Sí, de los más bonitos, sin duda. Ese Toluca, que era un espectáculo verlo jugar, que varias veces le ganó al América en aquella época donde Toluca ganó muchos títulos. Qué bien jugaba ese equipo.
Tenía un equipazo en esa época Toluca. Nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.